Buenos días a todos. Es muy lindo poder estar, aunque sea por este medio, con ustedes en esta situación tan particular que estamos viviendo mundialmente. Y nosotros como Iglesia, más allá de todo de lo que vamos a compartir hoy, queremos estar cerca lo más posible de cada uno de ustedes. Entonces, tenemos un número de WhatsApp para que cada uno de ustedes, quien desee, pueda enviar sus motivos de oración a ese teléfono. Va a salir el número al pie de la pantalla, al principio y al final del mensaje. Y nuestro compromiso es orar por ustedes. O si alguien está interesado en conocer más sobre su relación con Jesucristo, también este es un canal que va a estar disponible. En el día de hoy vamos a ver un mensaje que se llama Creer para ver. Un domingo como hoy, hace un poco más de 2000 años, ocurrió esto que vamos a leer ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Juan 20, 11 al 18 dice así: Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de lo que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Señor, en esta mañana queremos poner la predicación de tu palabra en tus manos y rogarte, Señor, que hables a todas y cada una de nuestras vidas en particular a través de tu palabra en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entendiendo un poco el contexto de esta historia que acabamos de leer, Jesús había sido capturado, había sido condenado, había sido muerto y sepultado. Los discípulos que lo habían seguido tanto tiempo están llenos de tristeza y desconcierto. Su maestro ha muerto y ellos creen que junto con la muerte de Jesús también murieron sus esperanzas. Ahora, si bien en los evangelios tenemos mucha información sobre lo ocurrido en ese momento. En María Magdalena, que es en quien nos vamos a enfocar en el día de hoy, encontramos un testigo privilegiado, no solamente de estos acontecimientos, sino de los anteriores. María Magdalena primeramente había conocido a Jesús, y no solo lo había conocido, sino que había experimentado su poder en su vida. Lucas 8:2 dice: Algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, es decir, ella había estado poseída y había sido liberada por Jesús. Así que había conocía a Jesús y había experimentado su poder. También lo había visto ser atormentado. En Mateo 27 nos cuenta más detalladamente la pasión del Señor Jesucristo. y encontramos varios acontecimientos, como por ejemplo el juicio de Pilatos, la condena a muerte, la burla de los soldados, la coronación con la corona de espinas, la crucifixión. Todos estos acontecimientos, de acuerdo al versículo 55 y 56 de Mateo 27, también fueron presenciados por María Magdalena. Dice la palabra de Dios, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena. No solamente había visto al Señor Jesús ser atormentado, sino que María Magdalena estuvo a los pies de la cruz cuando el Señor murió. Ella escuchó el último suspiro del Señor Jesús en esta tierra. Juan 19:25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. No termina ahí lo que Magdalena vio. Ella también vio cómo lo sepultaron. Marcos 15, 46 y 47. José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ella también fue testigo, de hecho el primer testigo de su resurrección, y también es la primera enviada por parte de Jesús a anunciar lo que había ocurrido. Lo vamos a ver en el verso 17 del texto que hemos leído al principio. Así que, sin lugar a dudas, podemos decir que María Magdalena conoció a Jesús, sabía muchas cosas, había visto muchas cosas, había presenciado muchas cosas. Al ver esto, uno puede imaginarse de que la fe de María debe haber sido, María Magdalena me estoy siempre refiriendo, debe haber sido una fe muy fuerte, una fe verdaderamente fuerte, porque ella había visto con sus propios ojos todas estas cosas. Y es inevitable que nos preguntemos cómo sería nuestra fe si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad, como María Magdalena, de ver todas estas cosas. Quizás tendríamos una fe fuerte, o más fuerte de la que tenemos. Quizás este precepto que siempre escuchamos del ver para creer, que es el dogma del pragmatismo, ver para creer, quizás pensemos que esto facilita nuestra fe. Bueno, vamos a ver si esto es así. Ver para creer no es creer. Versículo 11 dice, María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Recordemos todo lo que acabo de decir, todo lo que María había vivido, todo lo que ella había visto. El dolor está en carne viva porque esto ha ocurrido hace horas. Los recuerdos del dolor del Señor Jesucristo, de su pasión, están frescos en su memoria. Como aquel que llora sosteniendo un recuerdo de su pérdida en sus manos. Como aquel que llora y habla con una fría lápida de un ser querido perdido para aliviar su dolor. María está a la puerta del sepulcro, llorando en el lugar donde vio por última vez a su Señor. El versículo 11 dice que mientras María lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y acá encontramos algo interesante. Al igual que Tomás, después pueden leerlo en el mismo capítulo 20, versículo 25, Tomás necesitaba ver para creer. Ella también buscaba ver para creer. Ella buscaba una evidencia física. Ella buscaba una respuesta que se pudiera tocar. ¿Y qué encontró? Lo que encontró, dice el versículo 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Al igual que el arca del pacto, donde había dos ángeles que extendiendo sus alas custodiaban los símbolos del pacto de Dios con el pueblo de Israel, y de esta manera el pueblo tenía un símbolo de ese pacto. Aquí hay dos ángeles, uno en cada extremo del lugar donde el Señor había sido puesto, custodiando esta vez el testimonio del pacto de Dios con la humanidad. Jesucristo había sido sacrificado y había resucitado. El pueblo ya no tiene más un símbolo. Ahora el mundo tiene un Salvador. Y estos ángeles hablan con Magdalena y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Algunas cosas de esto son bastante llamativas. La primera cosa que nos llama la atención de este texto, de este relato, es que María Magdalena no se asombra por la presencia de los ángeles. Es indiscutible el asombro que cada uno de nosotros tendríamos si encontráramos dos ángeles. Y ni hablar si esos ángeles hablan con nosotros. Pero María Magdalena no expresa ninguna emoción. Ante esta situación de ver un ángel en cada extremo y la tumba vacía, tampoco hace ninguna asociación entre lo que está ocurriendo y lo que Jesús les había dicho que iba a ocurrir. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús había explicado claramente lo que iba a ocurrir. Pero María Magdalena no hace ninguna asociación entre lo que ve y lo que Jesús dijo. Y otro punto es que ella da por hecho que sabe exactamente lo que pasó. Ella cree que tiene la verdad de lo que pasó. Cuando los ángeles le preguntan, dice: ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella, para ella, esa es la verdad. Alguien se ha llevado el cuerpo de Jesús y no sabe dónde le han puesto. Ahora, ¿por qué Magdalena reacciona de esta manera, habiendo sido testigo de todo lo que ya mencionamos antes? María Magdalena reacciona de esta manera porque conocía a Jesús, pero no creía en sus promesas. Magdalena escuchó una y otra vez a Jesús anunciar su muerte y resurrección, pero solamente escuchó, no lo creyó. Nosotros podemos seguir a Jesús, conocer su historia y aún así vivir sin creer en sus promesas. Pero no podemos experimentar a Jesús y sus atributos como Dios en nuestras vidas como una realidad sin creer en sus promesas. Es imposible, por eso la importancia de la palabra de Dios, que la tenemos acá, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque es imposible reconocer a Jesús si no es a través de la palabra de Dios. Es imposible experimentar a Jesús si no es a través de la palabra de Dios. Es imposible lidiar con mi dolorosa realidad, sino a través de la palabra de Dios. Quizás, al igual que María Magdalena, has seguido por años a Jesús, y quizás sepas mucho de Él. Pero la pregunta es, ¿has experimentado a Jesús? ¿cuán real es su presencia en ti? ¿Puedes percibir íntimamente su cuidado, su protección, su presencia, su consuelo en tu vida? Si esto no está ocurriendo, no es que Jesús se ha olvidado de ti. Eres tú que te has olvidado de sus promesas. Es triste porque ella no pudo experimentar la victoria de Jesús sobre la muerte en su resurrección. Sencillamente porque no creyó en ella. Jesús había vencido la muerte. Él había resucitado, había vuelto a la vida. Pero la fe de Magdalena estaba muerta. Ella vio, pero no creyó. No importa lo que veas, importa lo que crees. Porque lo que vemos nos informa, pero lo que creemos nos define como personas. Por eso es que los ángeles le preguntan a María Magdalena, ¿por qué lloras? Parece ser que los ángeles no entienden la situación. ¿Acaso los ángeles no se dieron cuenta de que Jesús había muerto? ¿Cómo vas a preguntarle a alguien que perdió a alguien por qué llora? Es que en realidad nadie había muerto. Jesús había resucitado. ¿Acaso no tendría que estar Magdalena feliz porque su Señor ha resucitado? Los ángeles habrán pensado, ¿esta mujer no escuchó lo que Jesús les dijo tantas veces de que iba a resucitar? ¿Por qué llora la muerte de alguien que está vivo? Es interesante pensar en estas cosas y referirlas a nuestra propia vida. El próximo punto es naturalizando aquello que es sobrenatural. Versículos 14 y 15, seguimos en Juan 20. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Para María Magdalena, Jesús sigue muerto y ella sigue con la idea de que alguien se lo llevó y lo único que ella quiere hacer es recuperar su cuerpo y darle sepultura. Ella está actuando de acuerdo a su dolor y a lo que la realidad le está diciendo. ¿Sus intenciones son buenas? Son buenas, pero no son bíblicas. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero una buena intención no implica que es una intención bíblica. ¿Por qué digo que no es una intención bíblica? Porque Jesús reiteradamente le había dicho claramente que Él resucitaría. Pero ¿qué pasa? La resurrección excedía lo que su sentido común podía creer. Y allí está exactamente el problema. Ella estaba creyendo con su sentido común. Y el sentido común, el problema que tiene, es que no puede creer en aquello que no ve. Necesita ver para creer. Y Jesús nos dice todo lo contrario. En el mismo capítulo, versículo 29, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que esto nos demuestra que ver necesariamente no es creer. Creemos con la fe, no con el sentido común. Quizás algunos piensen, bueno, está bien, pero no todos pueden tener fe en cosas que no ven. Como dije al principio, estamos en una situación, creo, para ninguno antes vivida. Encerrados en nuestras casas ya casi un mes. Y con mucho tiempo para mirarnos a nosotros mismos. Así que seguramente, en este tiempo, hemos experimentado una gran cantidad de emociones, de sensaciones, de sentimientos. Si yo te preguntara cómo estás hoy, podrías decirme, estoy alegre, estoy triste, estoy angustiado. Entonces, de acuerdo, esto lo saqué de una página médica de internet, si estás angustiado, si tu caso en particular es que estás angustiado, vos tenés algunos o todos estos síntomas que voy a leer. Tenés dolor o molestias torácicas, tenés ansiedad, tenés una sensación de asfixia, tenés mareo, inestabilidad, desmayos, tenés miedo a morir, tenés miedo a volverte loco o a perder el control. Ahora, ante esta situación, yo puedo venir y decirte, bueno, pero no es para tanto. ¿No es para tanto? Para vos no es para tanto porque no estás experimentando lo que yo estoy experimentando, me dirías. No importa lo que yo te diga, vas a seguir experimentando tus síntomas. ¿Por qué? Porque son síntomas reales. Ahora, ya que estás angustiado, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es la angustia? Pero no te estoy preguntando por los síntomas. Ya lo sé a los síntomas. ¿Cómo es la angustia personalmente? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es alto? ¿Es bajo? Y estarás pensando, bueno, tu pregunta no tiene mucho sentido porque esto no es algo que se puede ver. Ahora, si esto no es algo que se puede ver y no podés creer en lo que no ves, entonces no tendrías que estar angustiado, porque teóricamente la angustia no existe. Si no se puede ver, no es real. ¿Te das cuenta que no siempre es ver para creer? Pero tanto vos como yo sabemos que los síntomas son 100% reales, a tal punto que replican hasta nuestro organismo sabe que son reales. No puedo verlas. No las he visto nunca, pero son tan reales para mí que rigen la calidad de mi existencia. En realidad todos podemos creer en lo que no vemos. La invisibilidad no implica necesariamente la inexistencia de algo. Versículo 15. Acá ya María Magdalena está hablando con Jesús y Jesús le hace dos preguntas. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esa pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. La incredulidad es ciega. Delante de sus ojos estaba ocurriendo el hecho más importante, sin lugar a dudas, de la historia de la humanidad. El Hijo de Dios vino a este mundo, se sacrificó por nuestros pecados, murió y resucitó, y ella fue el primer testigo, no de solamente de la resurrección, sino de todos los hechos anteriores. Pero ella no lo puede ver. Ella habría caminado con Jesús quizás por 2 años. Es muy factible que haya presenciado muchos de sus milagros. Experimentó un milagro en su vida, fue liberada de los demonios que la atormentaban. Pero ahora no lo reconoce, al punto que ni siquiera contesta sus preguntas. Esta ingratitud, en lo particular a mí, me es familiar. Dios me bendice cada día con el milagro de la vida, con el amor de una familia, el amor de una iglesia, su amor en cada detalle de mi vida. Y sin embargo, al igual que Magdalena, muchas veces no lo reconozco. ¿Por qué lo hago? Porque es mi pecado que me hace naturalizar lo que en verdad es sobrenatural. Nos lleva a pensar en términos de lo que estamos logrando y no de lo que Dios está haciendo. Mi pecado me hace pensar que merezco todo lo que tengo, cuando por mi pecado no merezco nada de lo que tengo. Solo lo tengo porque aun cuando soy infiel, Dios sigue siendo fiel. Esto ocurre cuando dejo de creer profundamente en sus promesas. Esto es incredulidad. En el versículo 16 llega una parte que a mí me gusta mucho de este texto que leímos. Jesús le dice, María, le grita. Volviéndose ella le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Esto me hizo acordar cuando uno es chico y tus padres se enojan contigo porque hiciste algo malo y te llaman por el nombre completo. Utilizan todo tu nombre para llamarte la atención. No. Acá Jesús deja de lado los simbolismos y llama fuertemente a María por su nombre. Le grita, María. El llamado de Jesús es siempre individual. De hecho, vemos cuando Él elige a sus discípulos, los llama cada uno por su nombre. El Salmo 147:4 dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Ahora, cuando Jesús le dice María, ella lo reconoce en el acto. Esa voz es una voz familiar. Es una voz que ha escuchado antes. ¿Y por qué lo hace? Porque Juan 10:3-4 dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto nos enseña que el Señor Jesús te conoce por tu nombre. ¿Tú conoces su voz? Versículos 16 y 17. Jesús le dice, no me toques. ¿Por qué dice esto? Porque evidentemente cuando María Magdalena se da cuenta de que es su Señor resucitado, se quiere abalanzar hacia Él para abrazarlo, para abrazar sus pies. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Algo interesante de este texto es que Jesús le dice, ve a mis hermanos. Y anteriormente, el Señor se refería a sus discípulos, como siervos, como amigos, pero no como hermanos. Pero gracias a la obra de Cristo en la cruz, es que esta relación ha cambiado. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de Magdalena. Quizás es tiempo que hablemos un poco de nosotros. Y ahora yo quiero preguntarte las preguntas de Jesús. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Quizás estás concentrado en tu dolor y creer con tu sentido común solo te ha llevado a la desesperanza. Porque el ver para creer no es verdad. No funciona. Yo quiero recordarte las palabras de Jesús. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Este es un tiempo para creer, para ver. Tiempo de creer para ver. No hay mayor esperanza que esta. Hablamos de que Jesús nos conoce por su nombre, que Jesús nos habla a través de su palabra, y hoy a la mañana, por su gracia, hemos abierto su palabra. Y desde que empecé esta predicación, no has escuchado otra cosa que su palabra. Espero que, como has escuchado su palabra, también puedas escuchar cómo Jesús grita tu nombre para que reacciones, como María Magdalena. La resurrección de Jesús es un hecho consumado. El libro de Oseas dice: oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. El sacrificio de nuestros pecados ha sido hecho. Jesús le dio muerte a la muerte para darnos vida. Y esa vida es vida eterna con Él, por siempre. Para tener esa vida eterna con Él por siempre, es necesario que Jesús le diera muerte a la muerte. A tu muerte, a mi muerte. Jesús le dio muerte. Para aquellos que creen en el Señor Jesucristo, solamente hay vida acá y vida eterna con Él. No hay más muerte, porque Jesús la venció en la cruz. Por último, quiero decirte que no busques a Dios, porque Él te encontró hoy. Él está hablando a través de su palabra. Él te conoce por tu nombre. Él te llama por tu nombre. Así que en este domingo, donde celebramos su resurrección, yo quiero animarte a que te arrepientas de todos tus pecados, aquellos pecados por los cuales Jesús murió en la cruz. Y en vez de correr a un sepulcro, corre hacia Él. Y en vez de llorar, ríe. Porque Él vive, y vive para la eternidad, y es tu Salvador. Es tu Salvador. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres saber qué tienes que hacer? Vuelvo a repetírtelo. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y cuando hablamos del Señor, es el Señor de toda tu vida. No eres tú el que le está entregando tu vida a Él, eres tú el que te está sometiendo a su señorío, a su amor, a su cuidado, a las enseñanzas de su palabra. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Nosotros no hemos visto la tumba vacía, pero sí vivimos con un corazón vacío y sabemos lo que pasa cuando el Señor Jesucristo llega a nuestra vida. Su plenitud reina en nosotros. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi oración y la de muchos es que en este día hayas podido reconocer a Jesús, escuchar su voz y alegrarte en que la tumba está vacía. Alabemos a nuestro Dios. Jesús, nuestro Salvador, ha resucitado y vuelve pronto. Que Dios te bendiga.